Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Bueno, queremos recomendarle a nuestro querido público, a nuestra audiencia, la película Al Caligüen, de el maestro Aldo Bayer, en realidad de un grupo de realizadores que lo tiene al maestro como guía. Una película muy interesante sobre el despojo de los pueblos originarios, la campaña del desierto, que pueden ver en los espacios incas del país y aquí en Buenos Aires en el Cine Gomón. Lo estuve acompañando en la presentación al maestro, la verdad que muy emocionante, muchísima gente, desbordó la sala, una enorme desorganización que no tenemos por qué, a qué se debe, absolutamente ajena a Bayer, que es un hombre extremadamente organizado, como todos sabemos. Y una pena, porque la verdad que teníamos la idea de hacer una presentación como el público se merece, con una mesa, un micrófono, nada de eso hubo, tuvimos que hablar a voz en cuello. Pero bueno, la verdad que la gente hizo disimular esas dificultades y fue una noche muy linda para Osvaldo, que estaba muy emocionado con su película, que recomendamos muy calurosamente, y saludamos al querido maestro y amigo don Osvaldo Bayer. Hay Caligüen, entonces, en distintos cines del país, espacios Inca, y en Buenos Aires en el Gomón. Apúrense, porque a veces estas películas duran poco en cartel, así que apúrense a verla. Bien. Vamos a contar quién es el ganador del concurso. Habíamos preguntado 4 libros de Domingo Justino Sarmiento. Ha respondido correctamente Néstor Loza, quien nos dice Facundo, Recuerdos de Provincia, Viajes y Argirópolis. Puede pasar a retirar su premio, que es un libro 1810, por aquí por Radio Nacional, Maipú 555, de lunes a viernes de 10 a 18. Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de esta semana es, ¿cómo se llamaba aquel general leal, aquel general que fue leal, se mantuvo leal a Salvador Allende y que luego fue asesinado por la AAA y por ese grupo coordinado de represores de América Latina en Buenos Aires? ¿Cómo se llamaba este general democrático que siguió acompañando a Allende? Que fue asesinado posteriormente en el exilio aquí en Buenos Aires. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien. Bueno, vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Renata dice: Felipe, estamos escuchando tu programa, tan interesante. Soy una estudiante de bibliotecología y tus libros están presentes como una buena forma de acercar a los jóvenes y niños a la historia y poder, de alguna manera, reconstruir su presente. ¿Cuándo venís a dar una charla a Trelew? Te esperamos. Saludos desde el sur. Renata.
Cuando me inviten, con todo gusto, allí estaremos, ningún problema.
Bien, el otro mail, ¿sí? de una mujer, hay varios, pero acá hay dos de mujeres, ¿sí? Juntos. Dice: estimado Felipe, buenos días, mi nombre es Viviana Carrizo, vivo en Mendoza, soy música y he compuesto junto a Archie Zambrano de Marcama la obra conceptual Historia Argentina, el musical. Mariano Faín me envió oportunamente los hitos que hacen a la columna vertebral de nuestra historia, luego de haberte escrito a tu web solicitándote los puntos o íconos que se consideran más trascendentales de nuestra historia. Esto a los efectos de escribir la obra. Toda la obra está basada en tu mirada, de tal modo que has sido el historiador referente de la misma. Desearía que puedas dedicarle una lectura y conocer tu opinión. Ya la estrenamos el pasado 25 de septiembre aquí en Mendoza y el 4 estaremos en San Luis. Quiero agradecerte tu valiosa, aunque tácita, ayuda a través de tu página del historiador y sus contenidos. La obra se completa con videos alusivos y sería mi deseo que pronto puedas verla personalmente.
Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Vamos a estar por Mendoza el 20 de noviembre, así que por ahí nos podemos ver. Y mientras tanto vamos a mantenernos en contacto. Muchísimas gracias, la verdad que muchísimas ganas de escuchar eso, ¿no?
¡Qué trabajo!
Buenísimo. Aparte de la gente de Marcama, una garantía, ¿no? De calidad musical, además, y bueno, y todo el trabajo que se ha tomado Viviana, ¿no? Así que nos va a encantar escuchar esto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Ya estamos efectivamente hablando del momento que se lanza el golpe de Estado, ¿no? Ese golpe de Estado tremendo contra el pueblo chileno. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las comunicaciones entre los golpistas, de Handy a Handy, que son realmente impresionantes. Estas son las primeras antes del bombardeo.
Puesto 1, puesto 3.
Puesto 3 o puesto 1.
¿Sabe qué era Pinochet?
Afirmativo.
Dígale a mi general Pinochet que mi general Lee manifiesta que correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. M. Roger.
Recibido, conforme.
Puesto 2, puesto 3.
Aquí, pues, esperen un momento los aviones de la moneda porque van a salir las mujeres. De ahí, gente.
Sí, 2, adelante.
Puesto 3 de puesto 1, cambio.
Adelante, puesto 1 para puesto 3.
Lo que se refiere al ataque aéreo a la moneda, que esperen un momento que van a salir 6 mujeres. La espera no debe ser superior a 3 minutos.
Ya tenéis que llegar al día.
Comuníquenle a mi general que las mujeres salieron. La moneda está libre para atacar, cambio.
Y también otra intercepción de las comunicaciones entre los golpistas habla del momento de iniciar fuego de artillería. Escuchemos con atención lo que sigue.
Para comunicarle al señor general Pinochet que en este momento se va a iniciar el fuego de artillería con los cañones 5.6 y los cañones de los tanques para posteriormente avanzar con la infantería, cambio.
General, con este jefe de ejército de atención de conforme.
Que los Hawker Hunter deben estar sobre la moneda un cuarto de las 12, o sea, aproximadamente 7 minutos más.
Como sabemos, la residencia presidencial, Palacio de la Moneda, va siendo rodeado por las fuerzas ocupantes. Comienza el tiroteo sobre la propia Casa de la Moneda. Las intimaciones de rendición al presidente Allende, que decide resistir hasta último momento. Y vamos a escuchar una comunicación donde Pinochet le ofrece a Allende un avión para irse del país.
A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla.
Conforme, seguía, se dispara el avión, viejo, y se despacha el tiro.
Negó la posibilidad de avión.
¿La negó?
Pidió al edecán militar que los comandantes en jefe concurrieran a la moneda.
No, que él concurra al Ministerio de Defensa.
¿Qué va a concurrir aquí al Ministerio de Defensa? ¿A lo cual
va a concurrir él? ¿Él va a concurrir?
No, se negó.
Vamos a escuchar quizá la más impactante de todas las interferencias radiales referido a la suerte corrida por el presidente Salvador Allende. Referida a la suerte corrida por el presidente constitucional, Salvador Allende.
¿Está listo la comunicación, cambio?
Sí, conforme, aquí adentro puesto 1, adelante puesto 5.
Atención, puesto 2, puesto 1.
¿Qué es eso?
Puesto 1, cambio.
Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden.
Entendido. Digo perfectamente, cambio.
Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Estaba en la escuela secundaria.
Hubo huelga ese día.
Huelga de alumnos.
Claro.
Y fuimos en una marcha impresionante a la Embajada de Chile. Éramos miles y miles y miles de alumnos secundarios, más todas las juventudes políticas, ¿no? Que se fueron sumando, más gremios, sindicatos.
Hubo huelga de transporte en apoyo también.
Efectivamente. Fue algo muy impresionante. Me acuerdo que esto era en un barrio que justamente no era de nuestra simpatía, ni viceversa. No. Y bueno, sí, y una señora de Barrio Norte, de la avenida Libertador, donde teníamos que pasar para llegar a la embajada, en Libertador y Tagle, se le ocurrió arrojar un sifón sobre la multitud. Bueno,
eran tiempos.
La reacción fue un poco violenta, ¿no? Sobre aquel edificio. Para dar un detalle nada más, yo no sé cómo fue. Pero el portero eléctrico fue desprendido de la pared. Yo no sé cómo fue la cosa. Claro. Pues quizá la señora estaba pagando también la bronca que teníamos todos contra Pinochet, ¿no? Pero la verdad que no era muy de señora educada tirarle un sifón. En la época que eran de vidrio los sifones.
Sí, sí, sí.
A un grupo de gente que estaba protestando, ¿no?
No es un detalle menor.
Bueno, no estamos justificando la acción, estamos hablando de cómo era aquel momento particular de nuestro país.
Y esta experiencia, ¿no?, de la vía pacífica al socialismo.
Exactamente. Eran épocas bastante particulares, pero lo que uno recuerda con mucha emoción era eso, ¿no? Esos cantitos, ¿no? Hermano chileno, no bajes la bandera, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera.
Sí,
sí. Y otros sí, un poco más
sí,
fuertes.
Sí, eso te iba a decir. Vos recordás sí, por ahí los menos duros.
Y ¿no? Porque estábamos en radio, viste, qué sé yo. Había otros un poco más zarpaditos había también.
¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que lo que vos decís es cierto. Por ahí ahora tienen otros modos, pero la intervención norteamericana era muy manifiesta.
Sí, claramente.
O sea, había un gobierno republicano y no era de andarse con chiquitas en esa época con respecto a determinadas intervenciones. No,
además había una cosa muy clara que nosotros la sentíamos muy clara, los próximos éramos nosotros, lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, este golpe también era contra la Argentina, era un golpe regional, Uruguay, Chile, Argentina, venía claramente así, ¿no? Ya había caído Bolivia, había caído Brasil, Paraguay, eternamente, ¿no?
O sea, si Chile era un laboratorio, el golpe contra Chile también.
Efectivamente. Así que bueno, ese era un poco el contexto y sí, quizá el cantito más cantado, que tenía que ver con una canción muy exitosa de Palito Ortega, en aquel momento, que era Yo tengo fe, yo tengo fe que Chile va a ganar y le va a romper, ¿no?, a la Junta Militar. Decimos así porque hay niños, estamos almorzando, pero bueno, ustedes completan la frase. Y sobre todo los papás que recuerdan aquel momento podrán hacer una clase didáctica con sus hijos sobre cantitos del 73.
Y algunos recordarán también haber cantado,
¿no? ¿Cómo no? Bueno, vino la noche, muere Pablo Neruda, todo un contexto dramático, tremendo, aquel septiembre negro de 1973. Asume Pinochet, el Estadio Nacional, Víctor Jara asesinado luego de destrozarle sus manos, toda gente muy querida por nosotros, ¿no? En aquel momento, de una gran relación afectiva. Era la música que escuchábamos, los poetas que leíamos. Y todo eso aparecía destrozado de golpe, ¿no?, por esta barbarie de los Estados Unidos y Pinochet. Porque me parece muy importante no recordar quién es el patrón y quién es el empleado acá, ¿no? Sí. Un empleado del mes y de años, Augusto Pinochet, lo que no le quita nada de culpa, ojo, ¿no?, desde ya, sino que es el arma eficiente de un golpe claramente ideado y llevado adelante por los Estados Unidos en América Latina, ¿no? Porque si no, parece que siempre las cosas se dan dentro de las fronteras de nuestros países. Y esto es el ejemplo palmario con documentos desclasificados de que este golpe fue dado por la administración Nixon y comandado por el señor Kissinger. Premio Nobel de la Paz, apenas un año antes, por la paz árabe-israelí.
¿Para qué cosa la barbarie de los civilizados, ¿no?
Sí, la peor barbarie es la de los civilizados, sin ninguna duda. Vamos a escuchar al general Pinochet, a este asesino, hablar de la inspiración de su nuevo gobierno, ¿no?
Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora.
Y algo que parece absolutamente contradictorio, que no parece, lo es, sin ninguna duda, es escuchar hablar a Pinochet sobre los derechos humanos. Esto hubo que escuchar en aquel Chile pinochetista.
Porque ¿quién no respeta los derechos humanos? Casualmente son los totalitarios, marxistas y comunistas, con un asesinato que ocurrió en Estados Unidos. Como si fuera, menos aún en un país extranjero. La dirección de inteligencia, creo yo que en esto no tiene nada, absolutamente nada que ver como lo manifestó en Estados Unidos. Y menos el gobierno de Chile haber tenido participación en esto.
Sí, señor, los prisioneros políticos, se habló mucho de que las cárceles chilenas estuvieron llenas de prisioneros políticos que fueron sometidos a toda clase de vejámenes. ¿Qué nos dice el general Pinochet?
No, señor, aquí no hubo tales vejámenes. Ellos muchas veces se golpeaban entre ellos mismos para decir que se habían sido golpeados en los lugares de detención. Aquí los presos fueron juzgados o bien fueron sacados fuera del país.
Pero bueno, queremos terminar con algo que es un homenaje realmente, ¿no? A quien estamos homenajeando en este día, al presidente mártir, al presidente heroico Salvador Allende, que muere finalmente, supimos, tiempo después, suicidado, se suicida antes de entregarse. Muere combatiendo, ¿no? Y cuando ve que ya no se puede más, termina suicidándose con la ametralladora que le había regalado Fidel Castro, evidentemente anticipándose a esta situación posible, ¿no? Estas son las palabras de uno de los discursos más notables, como decíamos, de la historia política de América Latina, el famoso discurso de las Alamedas, el último discurso de Salvador Allende.
La felonía, la cobardía, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de izquierda. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada. y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguiré anunciando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la
ley.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, llegamos al final de este programa. Creemos que no hace falta agregar nada más después de lo que hemos escuchado. Simplemente recordar que estas cosas pasaron en América Latina, que sigue pendiente un juicio para los delitos de lesa humanidad y que el señor Henry Kissinger sigue deambulando por el mundo haciendo lobby. El principal responsable de estos crímenes, no solamente en Chile, sino en toda América Latina en aquellos años, sigue dando consejos a señores que siguen haciendo negocios como los hacían en la década del 70. Hasta el domingo que viene.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad.
A mi entender, yo creo que nos faltó coraje. En el sentido, quizás, si nosotros ya sabíamos que venía un golpe de Estado, no sé. Pero haber buscado el arma, incluso quizás a lo mejor haber asaltado una comisaría. Y un grupo llegamos a una iglesia que está en Bellavista, donde vimos que estaban elevando una tremenda bandera chilena celebrando el triunfo de los militares. Y vimos con asombro que había un grupo de hombres jugando a la pelota sin importar lo que estaba pasando. Y nosotros queríamos planificar algo. ¿Qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?
Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado.
Yo lo que creo que se habría que haber hecho es que todo el pueblo lo hubiese ido a defender a la moneda.
Pero no había armas.
No importan las armas. No creo que hubiesen sido capaces de acribillar a todo un pueblo defendiendo a su presidente. Faltó la decisión de la gente de haber salido a la calle.
Tal vez tenga razón.
Nunca lo vamos a ver.
Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile.
Cuando trasladaron el cuerpo de Salvador Allende de Valparaíso al cementerio General, ¿usted fue?
Sí.
¿Y qué sintió?
Sentimientos de ver pasar ahí el recuerdo de mi padre. Emocionante. Ver pasar ahí la figura de un hombre que yo pienso que realmente se la jugó por los intereses míos, por los de mi familia, por los de mis hijos, por los de mis nietos, por los del pueblo de Chile, por mis vecinos.
¿Y por qué se acordaba de su papá?
porque yo quería mucho el espíritu de Salvador Allende, que mi padre era un gallo re comprensivo, un hombre que me ayudó mucho a hacerlo, y él era anarquista, que me ayudó mucho a ser lo que yo soy, lo que era yo a la fecha, hasta el momento en que él falleció, yo guardo de él un buen recuerdo. Entonces, y también de Salvador Allende, un hombre que contribuyó mucho a hacer para Chile lo que mi papá contribuyó a hacer para mí.
Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me dio. No tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa de España.
Comenzaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.